Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Hoy volvemos a la escuela, no para estudiar, ya nos gustaría, sino para acercarnos a la realidad educativa de los niños gitanos.
Y os vamos a contar también que este lunes la exposición Vidas Gitanas llega a Lisboa.
Nos vamos a detener además en el próximo encuentro Europa Gitana, que se va a celebrar en Valencia y donde se van a reunir especialistas en literatura, en cultura visual y en medios de comunicación.
Todo ello en este tiempo de la cultura gitana, aquí en la radio pública, en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Gilaben pure gila, peccato drago ges. Lolisi la kitsoha, zeleno o di clo. Ante calpi si cafel pepo, ando garimo. E shale so a sheha di mosta per romano traio sa se che ha tra barrena tai e shave baruvena shavale zuma ben e che ha sa te che le o mai lascio du mendar o piau shai gere.
Esta preciosa canción cantada en romano nos llega desde Austria, con la guitarra de Harry Stoica y la voz de Yelena Kristich.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio Exterior de España.
A la escuela vienen. Hace unos días se celebraba en Valencia una nueva edición de las Jornadas de Enseñantes con Gitanos. Se trata de un foro abierto de formación y debate especializado en la situación de la comunidad gitana dentro de los sistemas de intervención sociales y educativos.
Y desde hace 33 años las jornadas reúnen a profesores de infantil, primaria y secundaria, técnicos de las administraciones, ONGs y profesionales del trabajo y de la educación social.
Las jornadas son organizadas por la Asociación de Enseñantes con Gitanos y este año nosotros hemos estado allí, así que os queremos contar a continuación algunas de las ideas y conclusiones que se han vertido en esas jornadas.
Comenzamos con la valoración que nos deja Xavier Lluch, que es el coordinador del colectivo de enseñantes con gitanos en la comunidad valenciana.
Estamos satisfechos de la celebración de las jornadas. Ha habido una asistencia muy importante, alrededor de un centenar de personas. Y estamos convencidos de que en este contexto de reforma, de crisis, de reconceptualización de tantas cosas, pues este ha sido un contexto interesante para debatir, para analizar desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista ideológico y político cómo están las cosas y cómo hay que actuar. Y luego, por otra parte, pues ha servido pues otra vez para entusiasmarnos, para recoger energías, para reconocer a gente que está haciendo muy buenas prácticas y que está comprometida con el pueblo gitano, trabajando desde la escuela, desde el barrio, desde la calle, en la perspectiva que siempre nos ha interesado en esta casa, que es una educación intercultural, una educación inclusiva.
Una ponencia muy interesante es la que ofreció en estas jornadas la abogada Sara Jiménez, responsable del área de igualdad de trato de la Fundación Secretariado Gitano. Su ponencia se tituló Discriminación y Comunidad Gitana.
El informe de Discriminación y Comunidad Gitana 2012, hemos presentado 148 casos de discriminación registrados por el área de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano. Queremos destacar cómo con este informe se visibiliza la realidad cotidiana que lamentablemente sigue viviendo la comunidad gitana en España respecto al rechazo social, traducido en situaciones de discriminación en todos los ámbitos, en el empleo, en la vivienda, en la salud, en la educación, en el acceso a bienes y servicios y principalmente en el ámbito de los medios de comunicación.
Centrándonos en la educación, Sara Jiménez nos habla de problemas concretos.
En el ámbito educativo es un ámbito fundamental para la inclusión social de la comunidad gitana y también en este informe y en informes anteriores pues hemos detectado casos de problemas que tienen algunos niños y niñas gitanas para el acceso a algunos centros educativos en los que se les niega la entrada o la inscripción en el centro escolar por la pertenencia étnica.
Y esto se traduce en que en otros centros tienen que atender las demandas educativas de muchas familias gitanas, lo cual tiene también consecuencias negativas.
El que sigan existiendo en España centros con una alta concentración escolar de niños gitanos y pertenecientes a otras minorías que considero no potencian la interculturalidad ni la realidad actual de la sociedad española. Y, por otro lado, el que no se establezcan las medidas necesarias para que el alumnado gitano pueda acabar la secundaria obligatoria como educación totalmente necesaria para poder acceder a una vida con dignidad.
También muy interesante nos pareció la intervención del director teatral Miguel Ángel Vargas. Su contribución a este foro llevaba por título Contadores de Historias, de la necesidad de la educación artística con, para y por los gitanos.
La relación entre el director de escena o el actor de escenario y el profesor es esencial porque es casi el mismo trabajo. Es el mismo trabajo. El director no tiene solamente que dirigir el tráfico de un escenario, sino tiene que saber psicología, de historia, de dramaturgia, de música, de iluminación, de vestuario. Lo mismo el profesor, tiene que transformar, dinamizar una clase y para eso se vale de cualquier recurso. Y evidentemente también como gitanos es muy importante que los artistas gitanos nos impliquemos en la educación porque eso implicará que en el futuro tendremos mejores artistas gitanos.
Las conclusiones de estas jornadas de enseñantes con gitanos se alertó también sobre las consecuencias que pueden tener la coyuntura económica y social que estamos atravesando en la calidad de la enseñanza. Xavier Lluch.
En este momento en que la crisis sirve como excusa, como pantalla, como máscara para, pues esto, para encubrir, para enmascarar políticas que son absolutamente regresivas en el campo de la intervención en el mundo gitano y del resto de colectivos, pues este es el momento en que toca analizar desde el punto de vista estrictamente político cómo la crisis y la política de recortes es solamente a veces un instrumento bastardo para volver a estados de hace 20 o 30 años de políticas de bienestar y de educación.
gitanos@rtve.es
Soy Emilio Israel Cortés, soy licenciado en Derecho y soy gitano.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Soy Pedro Aguilera Cortés, soy politólogo, soy gitano.
La educación es la asignatura transversal en esta parte del programa. Las jornadas de enseñantes con gitanos nos han desvelado algunas carencias importantes del sistema con respecto a la educación de los niños gitanos. Ahora queremos destacar iniciativas de futuro, las llamadas comunidades de aprendizaje.
Un futuro que desde hace algunos años ya está siendo presente, como sabe muy bien nuestro invitado Eduardo Barrera, exdirector del Colegio de Educación Infantil y Primaria Andalucía, que está en las 3.000 viviendas de Sevilla, y actualmente recién jubilado, Eduardo Barrera es el coordinador del colectivo educativo Candela de Sevilla. Eduardo Barrera, gracias por atender la llamada de Radio Exterior de España.
No hay de qué, Chimo, encantado.
Eduardo, nos gustaría, para ir un poco entrando en materia, quizás esto de las comunidades de aprendizaje, pues no está todavía demasiado extendido el concepto entre la población. Nos gustaría que nos contaras un poco así qué son estas comunidades de aprendizaje, qué consisten.
Mira, las comunidades de aprendizaje son una experiencia de éxito contrastada ya por la comunidad científica internacional en el aspecto concreto de la educación, ¿no? Últimamente, el curso pasado, se dio un informe, el proyecto de la OCDE, en la que se habían estudiado, el equipo de investigación había estudiado esta experiencia de éxito, y nosotros llevábamos ya estos 7, 8 años con el 8 cursos con el presente en esta experiencia. De hecho, la CNN estuvo en el colegio hace 3 años, hizo una grabación y puso el Colegio Andalucía junto con una experiencia de Japón y otra en Corea, y la situó como 3 experiencias de éxito. Bien, ¿en qué consiste? Fundamentalmente consiste en la idea de que la interacción es el momento, en la situación en la que los alumnos aprenden. Esta interacción, evidentemente, se tiene que llevar a cabo con personal, aparte del maestro o la maestra, aparte de los profesores de instituto. Esa interacción se tiene, como decía, se tiene que dar con familiares y otras personas de la comunidad social, de la sociedad civil, que vengan a participar en la escuela. El proyecto lleva en el Colegio Andalucía 8 años, como os decía. Empezamos hace 10 años con un asentismo escolar. El 90% de la población escolar son niños gitanos. Os decía que hace 10 años teníamos un asentismo escolar rondando el 62%. Después de estos 8 años transcurridos, 10 años transcurridos, el curso pasado teníamos unos niveles de asentismo del 11%. A nivel de éxito escolar, tenemos que tener en cuenta que hace estos 10 años el número de alumnos y alumnas gitanas que terminaban la ESO era 0. Abandonaban en el primer curso o segundo curso de la ESO. Por lo tanto, bachillerato y universidad, nada de nada. Uno de nuestros elementos, de nuestros puntos del proyecto, era hacer de que los alumnos accedieran a la universidad. Así, en el curso pasado teníamos ya 2 alumnas universitarias gitanas, teníamos en segundo de bachiller 5 alumnos y en primero de bachiller 7. Quiere decir que los alumnos no abandonan tanto en el primer ciclo y segundo ciclo de la ESO, sino que se están manteniendo. A veces el colegio hace seguimiento y a veces hace propuestas para que los alumnos y las alumnas que ya han salido del centro puedan venir y están cursando la secundaria, puedan venir al colegio por las tardes, y es atendida por personas voluntarias, yo entre ellos, otro compañero más de la universidad, para poder ayudar y reforzar los aprendizajes del instituto. Otro de los aspectos que nos planteamos con comunidad de aprendizaje es la disminución o la erradicación de la violencia. en el centro hace esos 10 años los insultos de las madres de la familia en las puertas del colegio eran diarios. Las agresiones físicas también se dieron puntualmente. Con comunidad de aprendizaje, el colegio se tiene que abrir al centro. El colegio, perdón, se tiene que abrir a la sociedad, al barrio. Uh-huh. A partir de que entramos en comunidad de aprendizaje, las puertas del colegio se abrieron y por la mañana es un disfrute a las 9 de la mañana ver cómo las familias de los niños, las niñas, abuelas, padres, madres, tías, entran hasta el final, dejan a sus niños en la puerta de la clase y algunas madres, algunas tías, algunas abuelas entran en el aula y colaboran con la maestra en las primeras horas.
Esto es interesantísimo. Lo que pasa es que imagino que no habrá sido fácil, pues, trabajar toda esa comunidad. Es decir, habrá que el colegio, ese método de éxito, ese modelo, habrá ido transformando poco a poco la mentalidad de todo ese del barrio, ¿no? Y eso es quizá lo más difícil, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido?
Mira, el centro celebra anualmente 3 asambleas a las que asisten las familias. Asiste voluntariado, que vamos a trabajar, yo me considero ahora voluntario, que voy a trabajar al colegio durante 3 días a la semana, un par de horas cada día. El voluntariado es muy diverso, vienen desde personas jubiladas, profesores de la universidad, estudiantes de pedagogía y psicología, estudiantes de magisterio, familiares, muy importante, y otros jubilados no profesionales, ¿eh? Por ejemplo, la radio del colegio está llevada por un par de personas jubiladas, personas mayores que venían de otra institución de ondas como era Radio Betis, ¿no? Bien, ¿cómo lo hemos conseguido? En principio el colegio estaba cerrado a cal y canto. La familia no se le dejaba entrar para nada en el recinto escolar y cuando entrábamos los maestros cerrábamos la puerta y aquí se ha acabado toda la relación. Es el momento de los insultos. Pensamos que aquello no era forma, en principio, no solamente por los insultos, sino por los mensajes. Pensar cómo podemos educar a niños y a niñas gitanas y payos también, porque los payos en este sentido pues tienen que asumir bastante aspecto de la cultura gitana, ¿no? Los payos que tenemos, ese 10 o 15%. Entonces, pensar en el mensaje que desde la escuela damos, por ejemplo, con el aspecto del insulto de me cago en tus muertos, ¿no? Desde la escuela decíamos, si te dan este insulto, tenemos que resolver el problema con el diálogo. Pero las familias decían, si se da este insulto, tú le rajas la cabeza. Entonces, vimos que esta cuestión, esta y otras muchas, el incorporar muchos aspectos de la costumbre gitana es fundamental para nuestro centro y para el cambio, ¿no? Entonces, se hizo necesario abrir las puertas para que empezasen a entrar. Y este abrir las puertas tuvo una primera motivación, como fue el traer una trabajadora social y un educador de calle, una ONG que trabaja en el barrio, y dejarles un despacho para que las familias pudieran entrar y plantear sus problemas de subsistencia, de su existir. Entonces hubo que abrir las puertas ya toda la mañana porque las personas iban a ver a la trabajadora social o al educador de calle. Cuando estas puertas se abrieron, los insultos o las broncas que antes se daban en los soportales fuera del centro pasaron al hall del centro y entonces allí pues se escuchaban ya los gritos. Si había discusiones, gritos ahí. Bueno, pues era una cuestión de ir aprendiendo a convivir y este paso siguiente fue, sí, hay problemas, pero los problemas los resolvemos sentados en una mesa y la verdad es que se dieron situaciones muy emocionantes porque, claro, los problemas entre los niños cuando salen a la calle se convierten en problemas de familia. Y cuando ya empezamos a resolver en torno a una mesa estos problemas, las familias venían resolvían el problema, yo haciendo a veces de mi edad, resolvían el problema en el despacho de dirección y salían de allí abrazándose y rompiendo la dinámica de resolver con violencia esos problemas que a veces los chiquillos, por chiquilladas, crean en familia fuera del barrio.
Querido Eduardo,
sí.
Qué gusto escucharte. Desde además tu experiencia de tantos años como maestro, como pedagogo, yo recuerdo que estos días que hemos compartido en las jornadas de enseñantes con gitanos, había una frase que encabezaba buena parte de los materiales, y después de oírte, qué razón tenía el maestro argentino cuando decía Borges eso de que no sé si la educación puede salvarnos, pero no conozco nada mejor. Y desde luego el testimonio del trabajo que habéis venido realizando en el Colegio Público Andalucía así lo demuestra. Además, parece ser que tenéis un importante premio que estáis a punto de recoger, que os ha concedido la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no?
No, ese lo recogimos, Chimo, el curso pasado. Salió una convocatoria de la Organización de Estados Iberoamericanos, salió una convocatoria referente a la participación de las familias en la escuela. Entonces, nosotros lo teníamos muy fácil, porque no teníamos que inventar, sino solamente que escribir lo que hacíamos. Venía diciendo, se resolvían los problemas de convivencia, sí, pero ya es más, ya son las familias las que entran, fundamentalmente en infantil y primer ciclo, primero y segundo de primaria, porque después ya les cuesta cierto trabajo, la autoestima la tienen muy baja y empiezan ya, cuando están en tercero o cuarto, yo maestro, ¿cómo voy a entrar? Pero sí hay ejemplos de participación de la familia y de alfabetización incluso de ellos, porque entran en la escuela, ven cómo los niños y las niñas, sus hijos e hijas, aprenden a leer y a escribir, y entonces ellos aprenden simultáneamente, que los que no saben aprenden simultáneamente con su hijo y hija. O sea que el proceso de participar en el aula, venir a aprender, pero a la vez venir a enseñar, el proceso de participar en las asambleas de clase, toda nuestra, lo que sería la constitución del centro, está montada con la participación de tíos y tías gitanos que han venido a hablar de lo cómo el gitano entiende la convivencia, ¿no? Entonces, es todo este aspecto, la participación total de la familia en el aula, lo que motivó el que nos diese esta entidad, la Sociedad Iberoamericana, de Estado Iberoamericano, lo que nos dio el único premio que existe anual, ¿no?
Pues nosotros nos sumamos a ese reconocimiento. También queremos reseñar que en estas jornadas de enseñantes con gitanos que se han celebrado en Valencia, algunos de los veteranos como tú habéis recibido el cariño y el respeto de los gitanos que allí estábamos y de los payos también que allí estábamos compartiendo esa utopía que nos hace pensar en una sociedad mejor y recordando a Gracián que decía eso de que no hay maestro que no pueda ser discípulo, tú que eres maestro, ¿qué has aprendido de los gitanos?
Mira, Chimo, he aprendido muchas cosas. He aprendido la nobleza, he aprendido el desinterés, he aprendido su afecto, he aprendido el desapego a cosas, por ejemplo, a la hipoteca. Ellos no se hipotecan, yo en eso los admiro. Y la hipoteca que yo hasta los 64 años he estado pagando, ¿no? ¡Qué disparate! Entonces, muchos aspectos de su cultura, aspectos de su arte, aspectos, y hay cosas, atención, hay cosas que critico, y esta crítica que hago ya es participada también por madre y por familia gitana. Nos preocupa, y a mí me preocupa mucho, la cuestión del casamiento tan prematuro de algunas niñas de nuestro cole, y hay madres que han venido a la asamblea de clase y ha sido muy emocionante ver cómo el mensaje que dan las madres que se casaron con 13 años era el mensaje que podíamos dar nosotros, pero la validez o la potencia que pueda tener el mensaje dado por una gitana que tiene 30 años y ya 6 o 7 chiquillos, 6 o 7 churumbeles, ese mensaje a las niñas de la clase de quinto A, el curso pasado, sin ir más lejos, en los que Pía decía a los niños y las niñas de la clase, es una locura. Yo, a mi hija, que ya está en segundo o tercero de la ESO, ya estoy hablando con ella para que no cometa esta locura. Esa es una de las grandes preocupaciones y una de las cosas que en la interacción de las familias con la escuela están cogiendo, ya dan ese mensaje. Hay cosas muy emocionantes y que ellos nos enseñan mucho y le podrían enseñar mucho a los gobernantes.
También, seguro.
Sí.
Seguro que sí. Mira,
en el curso pasado, en otra asamblea de clase, os decía que celebramos tres asambleas generales al año. Una a principios de octubre, otra a mediados de enero y otra al final. En esa asamblea, las familias exponen, cuentan sus preocupaciones con respecto a la escuela, hacen demanda de qué es lo que quieren, qué escuela quieren, y evidentemente el resto de las personas que estamos ahí estamos asumiendo esa demanda por parte de la familia, ¿no? Y os decía, claro, no se trata solamente ya que las familias vengan, sino que el barrio, la escuela vaya al barrio. Y en la última asamblea de junio, un grupo, la asamblea se divide después en pequeños grupos de discusión, y en un grupo de discusión yo estuve de fotógrafo en los distintos grupos, y en uno que llegué, las familias hablaban de la cuestión de la droga, las familias gitanas diciendo, el problema que tenemos en el barrio es este, es el problema del tráfico de droga, pero a las instituciones no les interesa terminar. En nuestra plazoleta, si se erradicara el tráfico de droga, nuestra plazoleta cambiaría.
Son, Eduardo, problemas que poco a poco se irán solucionando, yo creo, sobre todo gracias al trabajo como el que habéis venido desarrollando desde hace unos 10 años en ese colegio público Andalucía, en el Polígono Sur, en las 3.000 viviendas, y queremos agradecértelo porque de verdad que gracias a tu trabajo, como decimos, la educación ya va por lo menos un poquito más de la mano con el arte. El arte siempre ha existido, como vamos a escuchar a continuación con las niñas que vamos a escuchar cantando de las 3.000. Y nada, simplemente agradecerte que nos hayas atendido, Eduardo Barrera, y en fin, que siempre contaremos contigo en este programa, que eres un ejemplo para nosotros.
Para mí es un placer, y no hay nada que agradecer, porque al que le gusta el cine y va al cine, puede aficionar al cine. A mí me gusta el trabajo que hago, que hice y que sigo haciendo porque me gusta, y por lo tanto, en el hacer, llevo ya mi recompensa, que es el placer que me produce. Gracias a vosotros por tenerme, por escucharme, por decir, bueno, pues a ver, Eduardo, que dice un maestrillo escuela de por ahí, ¿no?
Pues desde las 3.000 viviendas, Eduardo Barrera es director de ese colegio público Andalucía y actualmente coordinador del colectivo educativo Candela en Sevilla, y también desde las 3.000 vamos a escuchar ahora a Las Pequeñas, una grabación de hace algunos cuantos años ya que se llamaba así, Las 3.000 viviendas. Muchas gracias, un abrazo, Eduardo.
Un abrazo, Eduardo.
Y a todos vosotros, un abrazo, Chimo. Un abrazo, Manuel.
Al alba, a tú te fuiste al alba, como me llama el trillo, me tiraría.
¡Ale!
Aguarda un secreto, a ver si tú mirarías. Al alba, miraría. Ya se van los marineros, hoy todavía se van para la mar, se van para la mar. Ya se van los marineros, hoy todavía se van para la mar.
Soy Pablo Suárez, soy músico, pianista. Y soy gitano.
Gitanos, Radio Exterior de España.
felicidades e uma saúde para todos os ciganos portugueses e a comunidade portuguesa.
Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, tão formosa no vestir, sempre airosa. O branco véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa.
Los fados flamencos del grupo Ciganos Douro nos llevan ahora hasta Portugal, porque este próximo lunes, 23 de septiembre, se va a inaugurar la exposición Vidas Gitanas en Lisboa.
Vidas Gitanas está organizada por la Fundación Instituto de Cultura Gitana y Acción Cultural Española.
Y el objetivo principal es combatir los estereotipos que han venido perpetuando históricamente el desconocimiento y la desconsideración de la cultura gitana.
Y como buena muestra gitana, la exposición es itinerante. Comenzó su andadura en Granada para pasar después por Madrid, Budapest, Viena y este día 23 de septiembre estará en Lisboa.
Lógicamente, cada país y cada ciudad de acogida de la exposición le introduce sus propios elementos definitorios. José Luis Fernández es el comisario de la muestra en Lisboa.
Queremos hacer algo paralelo a la exposición, en simultáneo con la exposición, que es algo que no ha sido hecho en las otras ediciones. Que es ponernos algunos gitanos a fotografarse a sí mismos, a sí mismos personalmente, isoladamente, individualmente, pero a fotografarse en cuanto comunidad. Es un trabajo que se está desarrollando y que pensamos que podrá ser mucho interesante y que es un poco diferente de lo que se ha hecho en las otras ediciones, y que también naturalmente irá a dar un cuño portugués a la exposición.
Vidas Gitanas se enmarca dentro de las actividades de Mostra España y se podrá visitar en Lisboa hasta el día 24 de noviembre. A lo largo de este año casi que llevamos en antena, hemos ido siguiendo la itinerancia de esta exposición Vidas Gitanas por Europa, porque Europa también es gitana.
Se calcula, Manuel, que entre 10 y 12 millones de gitanos viven en la Unión Europea, siendo la mayor minoría étnica de todo el territorio. De ellos, alrededor de 1 millón somos españoles.
La presencia de los gitanos en Europa se remonta a 7 siglos atrás y, sin embargo, todavía hoy son retratados con demasiada frecuencia desde el estereotipo.
Lo que se traduce en el escaso conocimiento que la sociedad mayoritaria tiene de la diversidad cultural romaní.
Por eso nos parece muy interesante destacar las jornadas Europa Gitana, que van a tener lugar en Valencia de nuevo los días 26, 27 y 28 de septiembre. Se trata de un encuentro de especialistas en literatura, en cultura visual y en medios de comunicación.
Y esta Europa Gitana pretende debatir sobre este tratamiento y sobre cómo la diversidad de la cultura gitana forma parte de una sociedad marcadamente intercultural como es la europea.
Así que en esta itinerancia de ida y vuelta recalamos de nuevo, como decimos, en Valencia.
El encuentro Europa Gitana está organizado por la revista cultural Bostezo y el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valencia. Inés Plasencia es coordinadora de la revista Bostezo.
Bostezo es una revista que se basa sobre todo en intentar encontrar múltiples voces, entonces le damos mucha importancia a que esas ponencias no solo sean, digamos, ponencias magistrales, sino que podamos discutir sobre qué es eso de la identidad europea, qué es eso de la identidad gitana, qué es eso de cultura gitana y cómo podemos incluir estos debates.
Europa Gitana propone 5 conferencias y una precisamente de que aquí Joaquín López Bustamante, no sé si a los oyentes les suena de algo, bueno, y que además va a tener como argumento precisamente, Joaquín, esta exposición Vidas Gitanas, justamente de la que os acabamos de hablar, ¿no?
Ahí estaremos, porque además las jornadas han programado también, aparte de las conferencias, varias actividades paralelas, entre ellas, y ahí volvemos a hacer una ida y vuelta en este programa de hoy, la proyección de distintas películas. La proyección, por ejemplo, de una película de las 3.000 viviendas de Sevilla, Polígono Sur.
Polígono Sur, que está, bueno, que fue dirigida por Dominique Abel. Esta película, como recordamos, es un documental que transcurre en las 3.000 viviendas. Esta actividad va a ser en el bloque portuario, en el bloque Ruiz Jarabo del Cabañal. Y después va a haber un coloquio después de la película que se titula Miradas gitanas desde los bloques, un cruce de experiencias entre las 3.000 viviendas de Sevilla y el Clot, el Cabañal de Valencia.
Y otra de esas actividades paralelas del Encuentro de Europa Gitana tiene como protagonista a un amigo de este programa, Tony Gatliff.
Jueves 26 de septiembre, por la noche, en Car Revolta, presentada también por José Ángel Garrido, vamos a proyectar La Chevron. La Chevron, como sabéis, está dirigida por Tony Gatliff. Y yo creo que es una película, aparte de preciosa, muy interesante para hablar de muchas cuestiones de la cultura gitana. Por un lado, esa cuestión transnacional y también de cómo esa cultura se ha ido transformando con el tiempo y con los lugares en los que, pues en ese recorrido de los gitanos. Entonces, nos parecía una película que compendia muchos aspectos y también nos gustaría debatir sobre eso y bueno, poder hablar un poquito.
Europa Gitana, recordamos los datos, será el 26, 27 y 29 de septiembre en Valencia. Y podéis tener más información en revistabostezo.com.
Si no lo digo, reviento. ¿Por qué se llama la revista Bostezo?
Nos ha llamado la atención el título de esta revista cultural. ¿Por qué? Pues eso digo yo. Inés, ¿por qué Bostezo?
Pues bostezo sobre todo porque el bostezo es un acto fisiológico de oxigenación del cerebro. Entonces creo que para pensar la cultura y el pensamiento, pues puede ser interesante pensar en ese bostezo como señal de alarma del cuerpo, de despierta, ¿no? Y oxigena el cerebro. Y bueno, un poco por eso se llama Bostezo la revista. Así que a ver si oxigenamos nuestros cerebros.
Bueno, y ya que el cine de Tony Gatliff va a estar presente en este encuentro, nosotros vamos a dedicar los últimos minutos del programa a la música de sus películas.
Los gitanos que no dicen ole.
Hoy traemos la música de Gallo di Lo, el payo loco, la película que el cineasta gitano franco-argelino Tony Gatliff rodó en 1997 en Rumanía. Gallo di Lo es una historia de amor y un relato iniciático, un relato marca de la casa, de su cine emocionante y subversivo, en el que la música gitana siempre tiene una gran relevancia. La banda sonora de esta película logró en Francia un premio César a la mejor música original. Gallo di Lo suena la música tradicional de los gitanos de Rumanía. Adrián Simeonescu canta en romanó acompañándose de su acordeón.
Sauruma Hola, yo soy Tony Gatliff. Aquí en España me llamo Primo Antonio, porque tengo mucho hermano, mucho amigo, mucho primo gitano. Trabajo con Mario Maya, con Bobote, con Emilio, con la paquera de Jerez, y todo. Y me gusta mucho los gitanos de España. Los gitanos de España tienen arte. No arte de la música, no arte del baile. Tienen arte de la manera de vivir. ¡Viva los gitanos!
Sí, era la voz de Tony Gatliff en un saludo especial para este programa, para Gitanos de Radio Exterior de España. Tony Gatliff, que fue Palma de Oro en el Festival de Cannes, filmó en 1993 La Chodrom, su particular road movie, un viaje por la música romaní que desde el Rajasthan recorre toda Europa hasta llegar a España, a Badajoz, a la Plaza Alta donde le esperaban las voces de La Caíta y Remedios Amaya. La música balcánica, el jazz, manouche o el flamenco siempre están presentes en el cine de Gatliff a través de sus mejores intérpretes. No hay impostura, no hay chachurno. La música de sus películas es pura emoción y verdad. Să mor, lumea, mama.
llamaba cada mine. Mamá me ha. Mi mamá la voz donde la anime. Oh, mamá. Când tânără și frumoasă. Ai mama mea și-am să mor, mamă. Ai mama mea, măi, măi, măi. Mama mea, ca tine nu-i nimeni.
Y así, con la música de Tony Gatliff, con el cine de Tony Gatliff, hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre, estamos Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, y hoy tenemos en la realización técnica a Mónica López.
Nosotros hemos aprendido mucho en este programa que hemos hecho sobre educación, y tenemos que añadir que podéis seguir, como siempre, este programa a través de la web de Radio Exterior en rtv.es y también en una ventana que tenemos en Radio 5 de Radio Nacional de España. Así que nos vemos aquí dentro de 7 días en esta misma sintonía de Radio Exterior de España.
Nos despedimos, como siempre, deseándoos salud y libertad y, parafraseando a Tony Gatliff, la chodrón, buen camino.
Y vivan los gitanos, como decía.
¡Ole!